Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días. Estamos en los Reyes Magos y efectivamente es un día muy propicio para celebrar con todos ustedes el primer programa del Foro de Recursos Humanos en este 2025. Primer programa del 25 en un día que lo vamos a celebrar todos. La radio no para, los Reyes Magos tampoco. Por eso hoy día 6, primer programa del año del Foro de Recursos Humanos, muchas cosas preparadas, tenemos nuestra carta a los Reyes Magos. Una carta en la que prevalecen, en primer lugar, que todos ustedes sean felices, ¿eh? Esa es la primera. Que les vaya a todos muy bien. Que intentamos ser todos los más normales posibles, es lo que están buscando también las empresas, las personas, normalidad, y que fundamentalmente, si es posible, disfrutemos con todo lo que hacemos, un mensaje también para las nuevas generaciones que están, entre comillas, luchando por la incorporación laboral en un entorno totalmente diferente. Otro punto interesante de esta carta a los Reyes Magos del Foro de Recursos Humanos sería la importancia de la tecnología, la inteligencia artificial. Lo vamos a contar en los próximos días en un vídeo que hemos preparado pensando en las prioridades del Foro de Recursos Humanos y de las cosas de recursos humanos para este 2025. Pero una tecnología en la que, como repetimos, nos van a perdonar, pero nos gusta, es importante la máquina. Pero también es importante el maquinista, en el que hay dos aspectos fundamentales. La tecnología es importante, la tecnología está en primer plano, pero analizar los sesgos también y aprender a preguntar a la máquina. Y otro punto interesante de estos recursos humanos de este año, la carta a los Reyes Magos del Foro de Recursos Humanos, sería el eje de los empleados. Bueno, aquí se habla mucho de experiencia de empleado, de desarrollo, de reskilling, de upskilling, de formación en definitiva, de la gestión del cambio, de la fidelización, de la vinculación, la desvinculación también, el employer branding, la salud, el bienestar va a ser un aspecto importantísimo, diría yo, que uno de los principales del trípode, junto al talento y junto a la retribución, que sigue siendo importante, distintas formas de retribuir en nuestras organizaciones. El eje de la experiencia empleada y los empleados es otro punto de la carta a los Reyes Magos. Y el último, para no tener muchos propósitos, hay que tener algunos propósitos, pero es claro, el liderazgo, ¿no? Es un aspecto que lo conocen todos ustedes. Ya no hay mandos intermedios, hay liderazgos intermedios, ¿no? Un liderazgo humanista, un liderazgo cercano, un liderazgo vivo y, si me permiten, un liderazgo productivo, porque nos miden y, evidentemente, la estrategia es importante, como decía Churchill, pero también, de vez en cuando, hay que mirar los resultados. Tecnología, Los empleados, el liderazgo, con una felicidad que le deseamos a todos ustedes, importante en este comienzo del año 2025, en un día, el de los Reyes Magos, en el que el Foro de Recursos Humanos va a hacer esta mañana un recorrido con expertos en el mundo de los recursos humanos, con una parada en la tertulia laboral. Íbamos a decir que no es la tertulia laboral que tenemos habitualmente todos los meses, pero es un adelanto de los temas claves que vamos a tener en laboral este año, y luego recordaremos algunos momentos, 10 minutos de los 10-11 minutos destacados en una tertulia que tuvimos con dos grandes directoras de recursos humanos en este 2024, que ya es pasado. Afrontamos año 22 del Foro de Recursos Humanos aquí en la radio.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Yo no sé los directores de recursos humanos qué habrán pedido a los Reyes Magos, sus propias listas de deseos, nuevas posibilidades para el mundo de la gestión de personas. Vamos a explorar los deseos de los profesionales de recursos humanos para el próximo año, y a buen seguro la atracción, la retención de ese talento, lo que acabamos de decir, ¿no? La adaptación a las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial o los programas de bienestar, habrán estado muy presentes en esas cartas a los Reyes Magos, pero en cada una de ellas habrá matices también diferentes, que son los que queremos conocer. Para eso hemos llamado a un gran amigo de este programa, inspirador también de muchas cosas de las que les contamos, su director de la Fundación Más Humano y un gran conocedor por distintas funciones en el mundo de los recursos humanos. No es otro que el gran Tomás Pereda, que está con nosotros en directo hoy lunes. Querido Tomás, ¿cómo estás? ¡Feliz Año Nuevo!
Feliz Año Nuevo y felices Reyes para todos. Aquí, bueno, me has dejado casi abriendo regalos, pero encantado de poder compartir con el programa y con todos los oyentes.
Bueno, en este
día de Reyes.
En esta primera parte, Tomás, no sé si coincides con alguna de las cosas o hay muchos aspectos, ¿no? Que le pedimos desde el Foro de Recursos Humanos a los Reyes Magos.
Sí, claramente siempre se suele decir la carta a los Reyes Magos, ¿no? Como una de las expresiones muy típicas en nuestro mundo, ¿no? ¿Cuál es la carta de los Reyes Magos? Pues yo creo que primero es una carta que a mí me gustaría que la función de recursos humanos realmente eleve su mirada estratégica, que es la reivindicación año tras año para ser una función muy relevante. Yo creo que le ha llegado el momento a la función de recursos humanos, a la función de gestión de personas, de ocupar esa posición, porque cosas muy importantes están pasando en el mundo en general, no solamente en el mundo de la empresa, impulsado por la tecnología, impulsado por las inteligencias artificiales, impulsado por la demografía, impulsado por replanteamientos vitales y profesionales de mucha gente que ha situado el trabajo, el valor del trabajo en un lugar específico de su vida que posiblemente sea muy diferente al que fue hace décadas. Y todo eso, pues yo creo que para los profesionales de recursos humanos es un desafío muy importante.
Desde la Fundación Más Humano, Tomás, ¿qué retos? Lo contaremos en nuestro programa de todos los meses, pero ¿qué retos desde ese liderazgo humanista tenéis para este año, Tomás, 2025?
Pues de alguna manera tenemos hay como cuatro o cinco puntos que nos preocupan positivamente. Uno, ya lo has mencionado anteriormente en el arranque del programa, que es la inteligencia artificial y la tecnología. Es verdad que yo recuerdo que hace un año hicimos también un análisis de las tendencias para el 2024 y apareció la inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial que nos hablaba, nos decía, nos escribía, y a lo largo de este año hemos sido sorprendidos por cómo ha ido progresando esa inteligencia artificial que nos dice. Pero yo creo que este año va a pasar de decir a hacer. La inteligencia artificial va a empezar con mucha autonomía, como una herramienta independiente, a hacer tareas, a hacer cosas con una máxima independencia, Y claro, yo creo que desde el punto de vista de las personas, las máquinas nos van a decir, esto lo puedo hacer, pero las personas, como tú bien decías antes, el maquinista tiene que decidir, vale, sé que puedes hacerlo, pero debemos hacerlo. Uh-huh. Entonces ahí aparece el pensamiento crítico, que es algo que desde la Fundación Más Humano no, le dedicamos mucho tiempo y nos parece que es muy importante el desarrollo del pensamiento crítico, porque pasar del poder hacer al deber hacer necesita criterio, necesita análisis, necesita saber pensar bien, ¿no? Otro aspecto que yo creo que es preocupante e irreversible, yo creo, porque no vamos a poder detenerlo, es la automatización de las actividades, lo que llamábamos de cuello blanco, las white collar. Si durante décadas se han automatizado las fábricas, ahora se van a automatizar muchos de los procesos que se realizan en las mesas de trabajo, ¿no?, de las oficinas. Y todo esto lo que va a provocar, yo creo que es un gran desafío, porque la brecha entre las personas que lo van a entender y van a progresar frente a otras personas que se van a quedar atrás, va a requerir mucho aprendizaje para que no se produzcan eso, lo que nosotros llamamos tecnoexcluidos. Y luego otro aspecto, como todo va a ir muy deprisa, uh-huh, todo va a ir muy y el cambio va a ser muy intenso, pues la gestión de lo que nosotros llamamos el tiempo tecnológico, del tiempo humano, que son diferentes pero ambos necesarios, pues habrá que tenerlo en cuenta, porque al final intuimos que tiene un impacto en la salud mental sobre todo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es el punto de vista de tecnología. Y luego la demografía, o sea, nosotros desde la Fundación Más Humano tenemos muy claro a través de este proyecto que ya lleva varios años, Generación Sabia, que la gestión del talento senior, la diversidad generacional. Y luego además aparece en el horizonte otro aspecto que yo creo que la empresa tiene que liderar, que es encontrar un modelo para la empresa y para la sociedad de cómo podemos incorporar 300.000 inmigrantes cada año, que eso supondrá unos 25 o 30 millones dentro de este siglo, inmigrantes cualificados, inmigrantes que se integren, inmigrantes que sean parte, uh-huh, de nuestro modelo social, porque los vamos a necesitar. Uh-huh. Este yo creo que es otro de los retos que la demografía nos plantea.
Tomás, tú conoces bien, evidentemente, la función de recursos humanos, todos estos años que nos conocemos, has ejercido en grandes compañías como director de personas. El director de... A ver si se me entiende esta pregunta, lo digo para todos los directores de recursos humanos que me escuchan. ¿Ya ha tratado el director de recursos humanos todas las cosas que tenía que tratar o le esperan novedades en los próximos años?
Yo creo que... Yo siempre repito los últimos 2 o 3 años que en los 40 años de experiencia en el mundo de la gestión de personas en distintas compañías nunca había vivido un momento tan fascinante para los profesionales de gestión de personas. Pues yo creo que estoy convencido de que estamos entrando en una nueva era, sobre todo impulsado por lo que hablábamos antes de la tecnología y las ciencias, y que va a tener un impacto muy importante protagonizado, por un lado, va a ser impulsado por las personas, pero también el impacto que va a tener en las personas requiere que el profesional de recursos humanos, en un mundo, lo estamos viendo, mucho más escaso en el talento que necesitan las empresas, muy volátil en el talento, porque vemos que las personas vienen, están un tiempo y se nos van, lo que hablábamos el pasado año del turista laboral, pues va a requerir un mayor protagonismo del directivo, uh-huh, del profesional que gestiona el talento, claramente, pero va a requerir un perfil diferente, un perfil mucho más estratégico, un perfil mucho más humanista, un perfil mucho más, vamos a decir, renacentista, que entienda muchas cosas a la vez y que incorpore pues incluso antropología, sociología, comportamiento humano, porque ese es el reto en el que nos va a tocar vivir en los próximos años.
Y en cambio, fíjate, hay cosas de siempre. Las personas, aunque sean muy típico y tópico, ya no se van de las organizaciones. Se van de las empresas, pero se van por alguien, por él, por ella. Es decir, se siguen marchando por personas, por jefes.
Absolutamente. Yo creo que llevamos ya 2 o 3 años también hablando. Y si preguntáramos a colegas de muchas empresas, pues seguro que nos ponían entre los 3 primeros prioridades de este año, en cómo atraer, cómo fidelizar, cómo reenganchar o conectar con las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que este es otro de los retos para este año, el entender cuáles son las prioridades, cuáles son las expectativas, cuáles son los deseos de mucha gente que ha decidido poner el trabajo en otro lugar en su vida. Entender, reformular ese contrato psicológico que gestiona expectativas mutuas entre lo que las empresas esperan de su gente y la gente espera de sus empresas. Y luego yo creo que hay otro aspecto muy interesante, que es recuperar el valor de trabajo en sí mismo. Uh-huh. Porque durante años yo creo que los gestores de personas hemos construido procesos alrededor del trabajo, como parques de atracciones. Entonces yo creo que en algún momento tenemos que volver a recuperar que el trabajo en sí mismo, cuando tú estás trabajando, tiene un valor inmenso para motivar, para generar satisfacción. Yo creo que tenemos que volver la vista al trabajo y no lo que rodea al trabajo.
Estamos hablando con nuestro People Strategy de toda la vida, de con Tomás Pereda, en este programa. Son 22 años ya lo que lleva el foro de recursos humanos en esta temporada 22. Y estamos, pues tengo la sensación, Tomás, de todos los años que hacemos este comienzo de año de aprender mucho. Fíjate que tengo, tú vienes de un viaje internacional, pero había invitado a Samuel Pimentel, que viene de otro viaje internacional, que no puede estar a tiempo por temas de aviones, de vuelos y tal, pero presenta un libro, El Headhunter, la sabiduría del emprendedor en busca del talento, y desde Nápoles, comparto contigo, desde Nápoles, prácticamente en el avión, nos ha dejado estas notas de voz muy interesantes. En primer lugar, sobre el mundo del Headhunter, sobre este libro que se presenta en Madrid el día 16.
Hola, querido Fran. Feliz año a todos tus oyentes y un fortísimo abrazo para ti. Comentarte que creo que mañana, por dificultades técnicas, y es que estoy en el subsuelo de Nápoles, no voy a poder asistir a tu programa. En cualquier caso, darte algunas notas de voz. El libro, que se ha publicado hace muy poquito y presentará en sociedad el 16 de enero, es un guiño al emprendimiento y un guiño al Headhunter, que es la historia que protagonizo yo. Así que pues nada, darte las gracias por tu apoyo, porque siempre has estado aquí conmigo, y darte las gracias por ser quien eres y por guiar a muchos emprendedores, igual que estamos haciendo mucha gente en este país.
Fíjate, Tomás, que aún en Nápoles le pregunto a Samuel Pimentel, a ver qué opinas ahora, le pregunto también sobre el mundo del Headhunter en este momento, la búsqueda de directivos en nuestro país.
¿Qué, cómo se mueve el mercado de búsqueda? Pues de momento sigue más o menos igual, pendientes de lo que va a pasar con la inteligencia artificial, que todo el mundo habla de ello, pero nadie sabe muy bien qué va a ser del tema finalmente. Pero decirte que, bueno, con mucho optimismo, con mucha alegría, hay buenas noticias en nuestro país, hay buenas noticias en España, la economía parece que va a ir bien. Aparte de los típicos empresarios de Latinoamérica, se están fijando en nuestro país, cada vez hay más empresarios de Europa que se fija en España, y la gran noticia es que por un tema un poco de casualidad, que es que Richard Gere se ha venido a vivir a La Moraleja, a España, pues cada vez estamos haciendo más norteamericanos y gente del norte, del continente norte de América, que quieren establecer su residencia en España. Eso es mucho dinero, muchas divisas y mucha alegría. Así que, bueno, que siga así.
Y le acabo preguntando al Executive Chairman en Ackerman y autor de este libro Headhunter que se presenta en Madrid el 16, y ahí estaremos. ¿Qué están buscando? Le preguntaré a Tomás para despedirnos ahora. ¿Qué están buscando los empresarios, los CEOs, las compañías en estos momentos?
Por otra parte, lo que están buscando los CEOs y presidentes de empresas son proyectos a largo plazo, proyectos que enamoren, proyectos de continuidad. Se ha dejado un poco esos proyectos de corto plazo, de cierto riesgo, y ahora realmente por lo que se ha puesto son proyectos de continuidad. Proyectos internacionales, proyectos donde la voz de un directivo, y no te hablo de un directivo español, de un directivo de prestigio, pueda ser valorada, se encuentre como uno más dentro de la compañía. Creo en el potencial de España y sobre todo creo en el potencial de sus directivos. Eso es lo más importante que tenemos hoy en día.
Gracias, Samuel Pimentel. Buen viaje desde Nápoles, hoy presente en este Día de Reyes. Tomás, ¿alguna reflexión sobre esto último, lo que están buscando los directivos en España?
Bueno, yo creo que lo que están buscando los directivos son profesionales de alto valor, ahí yo tengo dudas sobre el largo plazo, el corto plazo, el medio plazo. Yo sí que pienso que los plazos se están acortando, es decir, nuestra percepción del tiempo cada vez es más corta, todo es más breve, todo es instantáneo, sí. Todo es la impaciencia.
Da esa sensación,
es una,
¿verdad?,
característica de nuestro tiempo, sí. Y lo que antes era, yo me recuerdo hace años, decía, bueno, pues lo normal es cambiarte cada 5 años, pues ahora lo que estamos viendo, y lo hablábamos respecto al turista laboral, es que los tiempos se están acortando y que hay muchísima gente que entre 1 año y 7 meses y 2 años consideran que ya han culminado una etapa, ¿no? Si este año observamos que esa tendencia pues sigue vigente, pues que habrá que entender que habrá que gestionar espacios, periodos de tiempo, y durante ese espacio, periodo de tiempo, corto periodo de tiempo, sacar lo mejor de las personas, ¿no? Porque la realidad no va a cambiar. Nosotros tendremos que responder a esa realidad y gestionarlo de una manera eficaz.
Muy bien, pues para finalizar esta charla con Tomás Pereda en este comienzo de año, hemos escuchado las palabras de Samuel Pimentel desde Ackerman, también en la búsqueda de este Headhunter que tenemos hoy como libro de Elite Editorial encima de la mesa. Bueno, muchísimos proyectos, muchísimas cosas donde vemos a Tomás Pereda, y lo que te veo es con muchísima fuerza después de 40 años, Tomás, de actividad profesional. ¿Esto cómo se consigue? ¿Cómo se consigue esa energía? Además de las carreritas que te pegas por la mañana, que eso ya me he enterado, ¿eh?
Sí, acabo hoy, antes de que... he tenido cuidado en no levantarme demasiado pronto, no sea que pillan a los reyes aquí liados un poco en su función, pero exacto. Vamos, me he ido a correr. Y nada, pues con otros 40 años por delante, yo siempre sigo diciendo que estoy en el ecuador de mi carrera y lo que la vida en este momento pues esté dispuesta a regalarme, y ahí estaré dando guerra. La longevidad es lo que nos permite, y las ganas también, por supuesto.
Y yo siempre digo, y que un servidor lo vea también, porque
claro que
será,
sí,
será.
Otros 22 años, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Tomás Pereda, subdirector de la Fundación Más Humano, People Strategy, amigo de este programa. Gracias por estas reflexiones de inicio de año. Gracias.
Un placer, un abrazo a todos y feliz Reyes.
No se vayan, volvemos de análisis del mercado laboral enseguida.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Y estar conectado con el Foro de los Recursos Humanos le va a suponer muchas cosas, ¿eh? Sobre todo en este 2025. Estar al día de la actualidad, interpretar la actualidad del mundo de las personas, conocer las empresas por dentro, conocer mejor a las personas que deciden sobre personas, conocer las tendencias desde distintos puntos de vista, a través de distintas plataformas, en la radio los lunes y los viernes, y con todos ustedes, las empresas que son realmente protagonistas de distinto tamaño, ¿eh? No siempre vamos a las grandes, sino pequeñas, medianas, grandes en nuestro país, con tendencias en temas y en contenidos, y uno de ellos, el laboral. Para eso tenemos todas las semanas la tertulia 360 de Adirrelab, que tendremos en su momento en este mes de enero, y retomaremos, pero dada la importancia del 2025 que acabamos por estrenar, es un año clave para estas relaciones laborales en España. Por delante aparecen un buen número, amigos y amigas, de novedades legislativas que van a provocar cambios significativos tanto para las personas que dirigen las organizaciones como para sus trabajadores. Bueno, la más importante y por la que el gobierno ha echado el resto es la reducción de la jornada. Luego escuchamos a la ministra en lo que dijo el viernes también sobre la reforma laboral, 37,5 horas semanales. Con eso hemos hablado mucho con Adirrelab. Aquí estuvieron también parte de la foto de ese acuerdo de esa reforma laboral en cuanto a la reducción de jornada. Estuvo Patricia Ruiz, estuvo con nosotros también Carlos Gutiérrez, tanto de Comisiones Obreras como de UGT, que aparecían en la foto, por cierto, cuando se llegaba a ese acuerdo, en la que no estaban los empresarios. Hablaremos de eso seguramente en nuestro espacio, pero una jornada laboral que será protagonista en un momento en el que quizás, con las claves que nos van a contar enseguida, hay como cuatro grandes megatendencias, ¿no? El proteccionismo comercial, la subida de aranceles en USA, la transición energética y la descarbonización también de la economía, la IA generativa y los cambios de las industrias, y cómo no, lo decía antes Tomás Pereda en el comienzo, en esa carta a los Reyes Magos, la demografía y el envejecimiento. Vamos a hablar con Carlos de la Torre, vicepresidente de Adirrelab y socio del área laboral de Gómez, Acebo y Pombo, al que ya le doy los buenos días en este Día de Reyes y le deseo un gran 2025, que seguro será. Don Carlos, encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Buenos días, Pan, y muy, muy, muy feliz año para todos los oyentes y feliz Día de Reyes.
Muchísimas gracias. Bueno, resumiendo, Carlos, ¿cuáles son esas claves laborales que vamos a poner encima de la mesa este año?
Pues lo que decías de las macro tendencias es el contexto, ¿no? Siguen los conflictos bélicos, sigue y habrá nuevo presidente elegido en Estados Unidos con un proteccionismo y un incremento de aranceles que va a suponer también una nueva relación transatlántica con Europa y con España. La transición energética está ahí y la inteligencia artificial generativa está impactando en muchas industrias, y la demografía de nuevo también va a condicionar las relaciones laborales. Y las claves son, pues yo diría, la clave 1 la has mencionado ya, reducción de jornadas. Sabemos el qué, nos vamos a mover a 37 horas y media semanales, pero nos falta el cómo y el cuándo. El cómo, porque parece ser, en ese acuerdo firmado por el gobierno con los sindicatos, que van a abrirse 4.000 mesas de negociación para hacer adaptaciones a 4.000 convenios, sobre todo para adaptar aquellos convenios que tengan una jornada anual superior a las 37 horas y media. Y nos falta también el cuándo. En principio parece ser que el 31 de diciembre del 2025 es la hora, el deadline, la hora de llegada, la fecha límite, pero vamos a ver cómo se negocian los acuerdos parlamentarios y cómo llega ese acuerdo a un texto de un decreto ley o de un proyecto de ley en el Parlamento. Esa sería la clave 1. La clave 2 tendría que ver con el laberinto del despido. Es todo un reto hoy hacer despidos en España, y hay 500.000 despidos disciplinarios todos los años, y ahora las empresas están ajustando la nueva doctrina del Supremo, que nos ha dado dos novedades, una positiva para las empresas y una negativa. La positiva, que parece que la normativa española no incumple el convenio 158 de Madrid y el artículo 10, y por lo tanto no es necesario hacer reforma legal para indemnizaciones adicionales. Y la negativa, hay que hacer audiencia previa. Todos los despidos disciplinarios en España, a partir del 18 de noviembre, según el Supremo, tienen que incorporar la audiencia previa, y por lo tanto hay que hacer dos documentos legales, el pliego de cargos previo y luego la carta de despido. Y hay más temas que serán clave. Clave 3, reestructuraciones. Ha sido aprobado recientemente, hace unos días, en el BOE, el nuevo mecanismo red para el sector de automoción y componentes. Y habrá reestructuraciones y habrá probablemente despidos colectivos y ERTE en sectores como automoción y componentes, energías renovables, sector acero y algunos otros. Por lo tanto, son sectores muy expuestos al contexto internacional y a la protección arancelaria de Estados Unidos, y puede haber ahí salidas significativas. Clave 4. Importante también todo el tema vinculado a los salarios y las cotizaciones. Recordar que se va a negociar ahora el nuevo incremento del FMI y nos vamos a ir a quizás otro 5% de subida anual. Y recordar que desde 1 de enero, es decir, hace unos pocos días, las empresas para trabajadores en bases máximas tienen que incluir una cuota nueva, la cuota de solidaridad. Y la inflación sigue dando problemas. Estamos cerrando en 2.8 y eso también va a generar presión y tensión en las mesas de negociación colectiva. Clave 4, vamos al tema de la salud mental. La salud mental es un nuevo paradigma en la gestión de la prevención de riesgos laborales, y llegará la nueva ley de prevención de riesgos laborales incluyendo nuevas obligaciones en perspectiva de género y perspectiva de edad. Clave 5, inteligencia artificial generativa, va a cambiar mucho el volumen del mercado laboral. Muchos empleos van a tener que redirigirse a nuevas competencias vinculadas al uso de la inteligencia artificial, que también afectará a muchas industrias. Clave 6, ya vamos acabando, sostenibilidad. Todo el tema de la sostenibilidad, los criterios ESG, la diligencia de vida está llegando por directivas europeas, y por lo tanto empresas con cadenas de actividades comerciales, con socios comerciales directos e indirectos, tendrán que gestionar los derechos humanos laborales y las políticas de diligencia de vida que se integrarán en los riesgos no financieros. Y tenemos ahí ese elenco de claves que yo creo que va a cambiar mucho la agenda de los CEOs, ¿sí? Las relaciones laborales van a tener que gestionarse porque tienen impacto en la cuenta de explotación de las compañías y en la agenda, por supuesto, de los directores de recursos humanos y de los directores de relaciones laborales.
Pues ahí están esas claves de Carlos de la Torre, claves que quizás hay que anotar y volver a escuchar, si lo ha escuchado usted rápido este lunes, Día de Reyes, los podcast de la radio también para poder repasar. Déjenme que me vaya a una redacción para hablar con Luis Javier Sánchez, que es periodista experto en relaciones laborales y en temas jurídicos. Luis, ¿cómo estás? Feliz año, muy buenos días.
Buenos días, feliz año, Fran, Carlos, y espero hayáis tenido buenos reyes, ¿no?
Pues seguro que sí, y te deseo también lo mismo para ti. No sé si quieres matizar algo de lo que ha dicho Carlos o interpretar algo de lo que estamos hablando, Luisja.
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones que quedan claras. Las relaciones laborales son ahora mismo más importantes que nunca. Ya no es en las empresas el tema de la asesoría fiscal, ¿no?, que era prioritario. Ahora mismo las empresas deben tener un equipo de profesionales para poder atender a todas las a todas estas obligaciones laborales. Entonces, las relaciones laborales son muy importantes. Fruto de esto, y ante tanta avalancha normativa, ¿no? De hecho, hoy en, bueno, estos días, hemos tenido la aparición de la nueva ley de eficiencia organizativa en el BOE, y resulta que tenemos ahí la reforma de la ley de paridad, ¿no? Aquel dislate que se generó, ¿no? Entonces, las relaciones laborales son ahora mismo claves para cualquier organización, y fruto de eso, las empresas tienen que tener un buen asesor interno o externo, o apostar por el compliance laboral, ¿no? Porque yo creo que son las dos cuestiones claves, ¿no? Ahora mismo va a ser un año con mucho movimiento, porque efectivamente habrá que ver cómo se implementa la reducción de jornada, ¿no? Hace poco publicábamos un reportaje con precisamente las declaraciones de Carlos de la Torre, Fernando Luján y Rosa Santos de COE, y eran tres visiones distintas del problema, ¿no? Y no queda claro que esa reducción se vaya a poder hacer, no queda claro si hay o no productividad, y desde luego, pues el café para todos no es posible. Las empresas no es lo mismo que la reducción en una gran compañía tipo Europa que en una pyme, ¿no? Entonces, ese va a ser un año complicado. Vamos a ver qué efectos tiene todo este tema, ¿no? De las nuevas cotizaciones, ¿no? Sociales y el MEI, todo esto, porque evidentemente las empresas están ya realmente bastante fastidiadas con estos temas, y en estos días pues ya se sabe, ¿no? Que tendrán que negociar, pero claro, con tantas obligaciones, entiendo, no sé qué opina Carlos, pero que esas subidas que va a haber en las empresas van a ser bastante...
Y muchos
salariales van a ser bastante escasas.
Y muchos directores de recursos humanos, como comentaba Carlos también, y siempre lo matizo yo esto, en el sentido de que van a ir a golpe de decretazo, ¿eh? Como venimos hablando en las últimas semanas. El viernes pasado salieron los datos del paro, que las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2024 un descenso de 146.738 personas. La cifra ahora mismo es 2.560.718 desempleados. Es la menor cifra de un cierre de año desde el ejercicio 2007, y hemos visto a la ministra estos días como muy eufórica. Primero analiza los datos, vamos a conocerlos bien, Valentín Bote, desde Randstad Research, y luego escuchamos a la ministra.
Sí, creo que es positivo que en el último año se han creado 502.000 afiliaciones, y eso pues es un crecimiento del empleo bastante sano, un ritmo de crecimiento del empleo del 2,4%. Es cierto que durante todo el año pasado el ritmo de crecimiento del empleo se ha ido debilitando lentamente.
Desde la aprobación de la reforma laboral se han evitado más de 30 millones de contratos temporales. Al revés, hemos apostado por la estabilidad. Durante este último año, 4 de cada 10 contratos nuevos han sido de carácter indefinido. Para que comparéis, antes de la reforma laboral solo eran el 10%.
Carlos, Luija, pero en esa contabilización, en ese dato que es positivo, ¿están todos los que son o faltan datos? Lo digo porque la reforma laboral ha traído mucho cambio de contrato. Y mientras, ¿qué ocurren con esos números que son personas? Carlos.
Bueno, yo creo que es una noticia positiva, claramente, el hecho de que tengamos, que estemos en récord de afiliación 21,3, y haya habido esa creación de empleo. Hay dinamismo y se está incrementando clarísimamente el empleo, y el empleo además ha cambiado de rostro, ya no es tan temporal, ahora es más indefinido, y la estrategia de la reforma laboral ha dado ciertamente sus frutos. Ahora bien, también hay sombras en el camino, y todavía yo creo que hay espacio para mejorar. El reto es el pleno empleo, y todavía tenemos 2,5 millones de desempleados. Y como bien decías, hay un paro no registrado vinculado con los trabajadores fijos discontinuos en periodos de no actividad, que paradójicamente son trabajadores activos demandantes de relación laboral. Increíble. Las estadísticas internas del Ministerio yo creo que no han sido totalmente afloradas sobre este tipo de ese volumen de paro no registrado, pero es cierto que hay esa es una nueva forma de precarización y de segmentación del mercado laboral, y todavía hay un espacio claramente por ocupar. Y en todo caso, yo creo que tenemos que también poner el foco en la altísima rotación de contratos y en la duración media de los contratos indefinidos que se firman. Por lo tanto, yo creo que a pesar de que ha habido evidentemente avances y son noticias positivas desde el punto de vista de la afiliación que sube y del paro registrado que baja, no debemos olvidar que, bueno, está viniendo un tsunami regulatorio también en 2025 y la inestabilidad política, que también es regulatoria, puede traer problemas en 2025 con sectores que van a tener dificultades.
Pues tendremos tiempo, Luisja. Algo en 30 segundos, 40 segundos que nos quedan de charla. ¿Algo que destacar sobre esto?
Bueno, hay mucho que mejorar todavía y yo creo que no podemos lanzar las campanas al vuelo con 2,5 millones de desempleados, ¿no? Entonces creo que la ministra debería ser más prudente. Nadie duda que ha trabajado, pero tiene que seguir porque está a mitad de camino, ¿no? Está claro, ¿no?
Luis Javier Sánchez, experto, lo escucharemos por aquí en el Foro de Recursos Humanos este año en estos temas laborales que coincidimos totalmente. Bueno, ya lo auguramos con esa tertulia Adirelat 360 que pusimos en marcha hace años y que va a tener pues personas y temas claves para seguir esas relaciones laborales. Carlos de la Torre, desde Gómez Acebo y Pombo, Luisja, muchísimas gracias a los dos por estar en este día de fiesta. Hemos pillado a Carlos ahí en una cafetería, pero nos ha atendido perfectamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a los dos.
Muy bien, muchas gracias y por un año lleno de éxitos, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
Y antes de cerrar este programa que venimos haciendo en directo con las voces protagonistas, Relaciones Laborales, La Carta a los Reyes Magos, las regiones van a ser un tema importante también en el Foro de Recursos Humanos. Vamos a contar mucho con Andalucía y nos acordábamos también de la puesta en marcha del Foro de Recursos Humanos, del nuevo Foro de Recursos Humanos en Andalucía, donde Sonia Rodríguez Muriel, directora de Recursos Humanos del Grupo Lactalis Puleva, y Yolanda Mediano, Chief People Organization Officer de Persan, dos grandes empresas, debatían sobre las nuevas prioridades en recursos humanos, la relación entre el talento y el bienestar y las estrategias de innovación que lideran en sus compañías. Le hemos pedido al equipo que resuma unos minutos de estos contenidos que son muy interesantes para comenzar este 2025 y luego nos despedimos.
Seguimos en esta charla cara a cara, que para mí es un placer. Esto es lo que me gusta realmente, charlar con directivos, en este caso directivas de Recursos Humanos. Os presento a mi izquierda Sonia Rodríguez Muriel, directora de Recursos Humanos del Grupo Lactalis Puleva. Gracias por estar con nosotros.
Es un placer estar aquí.
Han hecho huecos en la agenda. Gracias también, como no, a Yolanda Mediano por estar con nosotros como Chief People Organization Officer de Persan, gran organización. Y si algo tienen, ahora les voy a presentar como ellos mandan, pero si algo tienen este cara a cara, es que Yolanda, que nos veíamos mucho en Madrid, Yolanda se ha venido para Sevilla, a Persan. Sonia, que estaba por aquí, se ha ido a Madrid para Lactalis. Segundo tema denominador común, ¿quién no tiene en nuestras casas algo de Lactalis? Buenos quesos, por cierto, ¿eh?
Muy buenos quesos y muy buenos.
¿Quién no tiene algo de Lactalis y quién no tiene algo de Persan? Pero ¿qué hay detrás de estas organizaciones? Bueno, pues vamos a conocerlas un poco más. En el caso de Sonia Rodríguez Muriel, Grupo Lactalis, como digo, directora de Recursos Humanos de Lactalis desde hace 8 meses aproximadamente. Ella también conoce muy bien el talento, fue directora de talento para Lactalis España, también directora de Recursos Humanos de Lactalis Puleva, en Granada, ¿no?
En Granada, sí.
Un tiempo en Granada, conoce bien Granada, está muy cercana al mundo docente, como profesora del máster también de Dirección de Personas y Gestión de Talento en Loyola, en distintas instituciones. Ha trabajado de directora de recursos humanos en Target Fit Industrias, directora de recursos humanos y medios en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. Ahí es donde nos conocimos.
Hace muchísimos años ya.
Hace muchos años intervino en alguna sesión en el foro, ¿te acuerdas, Diego? En el foro de recursos humanos, que también estuvo con nosotros en el Betia, si no recuerdo mal, en aquella ocasión. Es profesora, como digo, y sobre Lactalis, ¿qué quiere usted que les diga? Desde su llegada a España, a principios de los años 80, Lactalis no ha parado de crecer hasta convertirse en el mayor grupo lácteo de nuestro país. Hoy en día la empresa está presente en diferentes divisiones de productos con importantes marcas nacionales e internacionales. Bueno, hay un montón de marcas, luego las dices tú, pero hay un dato, 22.600 millones de litros de leche recogidos en el 2023. ¿Quién hace eso? Bueno, pues evidentemente la organización, la distribución de esas 116 adquisiciones también en 16 años, pues lo construyen las personas. Vamos a preguntarle algo enseguida a Sonia. Yolanda, gracias por estar con nosotros. Gracias especialmente, he de decir que cuando este foro tuvo la idea de estar en Andalucía, pues el apoyo de Persan fue y el apoyo de Yolanda fue máximo y te agradezco públicamente.
Gracias a vosotros, un placer.
Pues también eso. Chief People Organization Officer, miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, ha trabajado, resumo, ¿no? Ha trabajado en todo el Madrid, allí nos cruzábamos de fiesta de recursos humanos en fiesta.
Fiesta en fiesta, ¿verdad?
De fiesta en fiesta, de Embarques Reunidos, en Isolux, en Neoris, en Hispasat. Pero bueno, ahora la compañía Persan, ¿qué voy a decir yo de Persan en Sevilla?
Que me ha enamorado.
Te ha enamorado, y entonces es una compañía familiar líder en el desarrollo de fabricación y comercialización de productos para el cuidado del hogar y cuidado de un vistazo, 811 millones de euros de facturación anual, 200 millones de euros invertidos, 2.000 personas en plantilla, la tecnología en primer plano, no voy a decir todo lo que tenemos preparado porque si no nos vamos a extender. Pero este cara a cara es pensando en los profesionales. Hemos conocido un poquito a las personas y una de las primeras cuestiones es, hoy en día, con la experiencia que tenéis, las dos, vuestros equipos, ¿qué no puede faltar en recursos humanos? Sonia, empiezo por ti. ¿Qué no puede faltar en los tiempos que corren?
Pues yo empezaría diciendo que el cambio de mentalidad de que un contrato laboral ya no se firma a cambio de un salario, sino que lo decía José Alfonso antes, ¿no? Que la gente no te pregunta solamente por el salario, sino que te pregunta por muchas más cosas. Ya ha pasado la historia y ahora se firma un contrato a cambio de un trato humano, no solamente el salario. Entonces yo creo que lo que no puede faltar, que estamos hartos de hablar de la experiencia del empleado, pero no solamente en el onboarding o en la experiencia del candidato o incluso la desvinculación, sino que de verdad esa experiencia sea cada vez más humana. Y las personas lo que ahora mismo quieren de un departamento de recursos humanos, de una empresa en general, de un líder, de un jefe, es que esa experiencia sea lo más humana posible. Y parece que estamos hablando de algo que es de sentido común, pero no lo es tanto todavía. Entonces creo que lo que no puede faltar es ese trato cada vez más humanizado.
Yolanda.
Bueno, te diría que hay diversas cosas que no pueden faltar, pero vamos a empezar por una porque, como has nombrado que me he venido a Sevilla y que me he enamorado no solo de Persan, de Sevilla, orgullo de pertenencia es algo muy importante. Ayer, y quiero aprovechar y felicito a Concha Yoldi, la presidenta de Persan, la entregaron un premio del Confidencial en Madrid, en el Reina Sofía, por excelencia empresarial. Una gran mujer, una gran trayectoria profesional y me encantó su discurso porque hablaba de quedarse en Sevilla, reivindicar Sevilla, el corporativo en Sevilla, y de verdad que el discurso me llegó muy profundo. Ese orgullo de pertenencia a una compañía, al final lo consigues a través de ese bienestar emocional que le das al empleado, esa seguridad que le das de estar en un proyecto. No hablamos ya de largo plazo, no hablamos de estos compromisos de hace años que teníamos con las organizaciones, pero yo creo que ese orgullo de pertenencia te lleva o te viene mejor, más bien de ese bienestar emocional y esa red de seguridad de estar, bueno, pues dentro de unos parámetros de cuidado personal, emocional, como decías tú, Sonia, de ese preocuparnos por la persona, porque detrás de un profesional hay una persona y cuando la persona no funciona, el profesional se nos viene abajo. Entonces, creo que hay un cuidado que tenemos que, más que nunca, potenciar. Te diría muchas más otras cosas que no pueden faltar, la adaptabilidad, el tener los datos, etcétera, pero eso creo que viene después.
Os he sacado de vuestro despacho hoy, pero...
gracias.
A las dos. Pero en estas, casi lo celebraremos, por cierto, en estas 1000 horas de radio que llevamos del Foro de Recursos Humanos, cuando empezamos, hay una pregunta que yo siempre hago. Ahora mismo... lo que se pueda contar, pero ahora mismo, ¿qué tenéis encima de la mesa relacionado con recursos humanos para que lo conozcan todos nosotros?
En el despacho, cuando yo vuelva a Madrid, lo que tengo encima de la mesa.
Sabes.
Pues tenemos ahora mismo un reto importante y una reflexión, y a mí me enorgullece especialmente que una empresa como Grupo Lactalis, que es lechera, que es una industria, que no es que somos tecnología punta, digamos, ¿no? Estamos reflexionando ya sobre el 2033. Tenemos un proyecto que se llama Better Together, que es el 2033. Y hemos hecho un análisis y es, no tendremos baby boomers, apenas tendremos, creo que hicimos el análisis y tendremos como un 10-12% de generación X, y lo que tendremos es generaciones muy jóvenes, ¿no? Está claro que no podemos anticiparnos al futuro, pero sí podemos prepararnos. ¿Qué estamos haciendo para las generaciones más jóvenes cuando es un sector que es menos atractivo? Porque la gente joven contratar, además estamos localizadas en las fábricas, en sitios que no son especialmente grandes ciudades, y es un problema la atracción de talento a localidades donde son pequeñitas y hay una fábrica, y el tema de blue collars y trabajar en primera línea es complicado. Entonces, estamos preparándonos para ello, y me da alegría que estemos trabajando en todos estos retos, y estamos pues haciendo verdadera innovación, y estamos componiendo un hub de innovación dentro de recursos humanos para cómo de verdad ser atractivos para estas generaciones jóvenes, que es que será lo que habrá en el 2033. Yo estaré ya pues hablando con Beatriz para el talento senior y sus proyectos de talento senior.
Meluga, un aplauso para ellas dos, que es un...
Pues hemos celebrado este primer comienzo del año 2025 con el Foro de Recursos Humanos. Un foro de recursos humanos, más foro recursos humanos que nunca, en estos 22 años que llevamos con todos ustedes. Que lo pasen muy bien con nosotros y que disfruten y que estén actualizados. Personas y empresas, protagonistas. El lunes mucho más. Comenzamos, arrancamos 2025. Gracias, buenos reyes, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.